Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 28 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora tenemos 9 comunidades, además de Ceuta y Melilla, en las que hay decidido un cierre perimetral, es decir, no se puede entrar ni salir de ellas, salvo causa justificada. Las dos últimas, las dos Castillas, cuyos presidentes se han reunido esta tarde con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tanto Castilla-La Mancha como Castilla y León se confinan a partir del viernes y hasta el 9 de noviembre. ¿Qué va a hacer Madrid? La presidenta asegura que va a defender las medidas que se han aprobado aquí y que va a estudiar el cierre perimetral por días.
Buscar la solución para este puente. Va a ser escribir una carta al presidente del Gobierno, precisamente ahora porque se va a debatir mañana la prórroga del estado de alarma en el Congreso y ahora mismo se va a redactar este decreto. Y lo que le voy a pedir es que se permita que perimetremos las comunidades autónomas, al menos en el caso de la Comunidad de Madrid, por días.
El cierre perimetral por días en un estado de alarma no parece que sea viable porque el decreto de estado de alarma dice que las medidas que se tomen deben durar al menos 7 días naturales. Así es que ya veremos qué hace Madrid y cómo nos afecta a los que vivimos aquí. Esta misma tarde Murcia anunciaba también el cierre de la capital y de sus 45 municipios. No podemos olvidar, como decía su presidente Fernando López Miras, que estamos a las puertas de un fin de semana largo, con la festividad de Todos los Santos y las habituales visitas a los cementerios en estos días tan señalados.
Se avecinan días festivos, en muchos lugares un puente, y a eso sumamos el buen clima que ofrece habitualmente nuestra región, lo que propicia una mayor movilidad para las personas. Por eso, y dada la situación, debemos evitar desplazamientos injustificados que podrían resultar fatales para el control del virus.
Estábamos pendientes de lo que decidiera Andalucía. Había reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública. El presidente Moreno Bonilla ha ordenado el cierre perimetral de la región, además de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla. Mientras, fuera de España, en Francia, Emmanuel Macron ha anunciado un nuevo confinamiento. Comenzará en la noche del jueves al viernes y durará, como mínimo, hasta el 1 de diciembre. Las medidas se evaluarán cada 15 días y se decidirá entonces si hay que endurecerlas o aliviarlas.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia del coronavirus en España sigue creciendo de forma descontrolada. Hoy Sanidad ha notificado 168 muertos y otros 19.675 positivos. Son Madrid, Cataluña y Aragón las comunidades que más contagios suman. Estos días estamos viendo el dato de positivos más alto desde que empezó la pandemia. Pero estas cifras no son del todo representativas si tenemos en cuenta que en marzo ni siquiera se hacían PCRs a los que tenían síntomas. Por eso la clave en esta segunda ola es mirar a los hospitales. ¿Cuál es el nivel de ingresos? ¿Se ha disparado en las últimas semanas? ¿Cómo están las UCIs? En los próximos minutos vamos a irnos a varios puntos del mapa, desde Barcelona a Melilla, pasando por Zaragoza, Málaga, Cádiz, Valladolid y Madrid. Vamos a contarte cómo se está viviendo esta situación en sus hospitales. Vamos a preguntarles si hay riesgo de colapso. Y algo muy importante, ¿cómo están los sanitarios anímicamente? Esto de la segunda ola es complicado para todos. Imagínate para ellos. La situación en Cataluña parecía más o menos controlada hace un mes. De hecho, esos días se pasaba por esta linterna el doctor Benito Almirante, jefe de enfermedades infecciosas del Vall d'Hebron, y nos contaba que estaban tranquilos, que los casos parecían estabilizados y que no superaban los 50 pacientes. Pues bien, la cosa, por desgracia, cambió radicalmente en cuestión de semanas. Los contagios se han disparado y pocos días después comenzaron también a aumentar los ingresos hospitalarios. El doctor Julio Pascual es director del área asistencial y médica del Hospital del Mar en Barcelona. Doctor Julio, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ahora mismo, ¿cuál es la fotografía del COVID en el Hospital del Mar, doctor?
Bien, pues un poco como ha estado describiendo en este último minuto, pues en las últimas dos semanas hemos visto un aumento importante de ingresos en urgencias y de paso de pacientes a UCI. En dos semanas pues hemos pasado de tener 7-8 pacientes en la UCI, como hemos tenido prácticamente todo el verano, pues a doblar esa cifra y tener ahora mismo unos 15 aproximadamente. Y luego ingresados en hospitalización, en planta hospitalización, pues lo mismo, de tener 30-35 pacientes. Ahora en los últimos minutos hemos contado 80 que tenemos ingresados. O sea que, bueno, pues está creciendo de manera muy importante en las últimas dos semanas.
¿Ha cambiado el perfil de esos pacientes si los comparamos con la pasada primavera, doctor?
Pues ha cambiado inicialmente. Durante el verano empezaron a ingresar pacientes más jóvenes y de un perfil diferente, quizá menos graves. Ahora el perfil está pareciéndose bastante más progresivamente a lo que tuvimos en la primera ola, ¿eh? Y bueno, muchos pacientes son leves, diagnosticamos y al final pues los damos de alta pronto, los controlamos en hospitalización a domicilio, pero luego otros, los que se quedan, pues son parecidos, edad avanzada y gravedad.
Uh-huh. Claro, si miramos al mes de marzo, quiero pensar que hay cosas positivas, están mucho mejor preparados, han aprendido mucha medicina contra el coronavirus en este tiempo. ¿Qué podemos contar medianamente positivo, doctor Pascual?
Pues yo creo que un poco eso. Hemos aprendido, conocemos el virus, conocemos cómo se comporta, cómo evolucionan los casos, somos capaces de adelantarnos un poco más a la evolución de los casos más graves. Quizá el paso de pacientes a la UCI es un poco menos frecuente que en la primera ola. Bueno, estamos más preparados. Ahora, también tengo que decir que la otra cara de la moneda es que estamos cansados, estamos un poco agotados y aunque, bueno, pues se ha podido coger días libres y buena parte de los profesionales han podido hacer algún periodo de vacaciones, ha llegado demasiado pronto este repunte tan potente, demasiado pronto. Lo esperábamos para más avanzado el otoño-invierno, ya lo tenemos aquí.
Precisamente la última cuestión, doctor Pascual, le dejamos descansar por lo menos esta noche, es cómo está la gente, cómo están esas personas de enfermería en la UCI, cómo están esos sanitarios.
Pues ya digo, cansados y con la esperanza de que podamos recoger fuerzas de donde por momentos parece que ya no quedan para dar una respuesta al menos tan potente como dimos en la primera ola, que fue una desgracia terrible que nos ocurrió, y ahora al fin y al cabo pues estamos más preparados, tenemos planes, tenemos todo preparado y espero que podamos dar la misma respuesta con el apoyo de todos.
Doctor Julio Pascual, director del área asistencial y médica del Mar del Hospital del Mar de Barcelona. Lo mejor de este hospital, aparte de los profesionales, es dónde está. Gracias, doctor.
Gracias.
Buenas noches. Chao, chao. Adiós. En Aragón, durante las últimas 24 horas, los contagios han aumentado hasta los 1.200 positivos, se han registrado 12 fallecimientos, cifras que se trasladan a los hospitales, donde la saturación está llegando a tal punto que solo quedan disponibles 55 camas con respirador en las UCIs en todo Aragón. Uno de ellos, de esos hospitales, es el Miguel Servet. Su gerente, Luis Cayen, cuenta que se han visto obligados a suspender operaciones.
Tenido que empezar a adoptar ya medidas de suspensión de actividad quirúrgica. La situación en la que nos encontramos ahora es imposible operar nada programado porque eso bloquea las camas, bloquea recursos de enfermería.
Los 60 pacientes con coronavirus, 20 de ellos en la UCI. El doctor Cayena asegura que en estos momentos tan solo disponen de 4 camas más en las unidades de cuidados intensivos destinadas a pacientes COVID. Además, de 2 para el resto. No están desbordados, dice, pero podrían estarlo en pocos días.
En este momento tenemos el hospital muy, muy lleno. Ayer hubo un incremento importante de la demanda de asistencia por casos sospechosos de COVID y en consecuencia de ahí se derivaron un número elevado de ingresos COVID. Las UCIs se habían mantenido bien, estamos justo al límite, pero sin que todavía se nos hayan desbordado. Lo que sí que pensamos es que esto es cuestión de unos días.
Mientras que los contagios y los ingresos siguen subiendo, en los hospitales echan de menos más enfermeros y médicos nuevos que puedan echar una mano. Y es que los que hay ahora no saben si podrán cubrir con todas las necesidades que tienen.
Las bolsas de empleo están en enfermería prácticamente a cero, en enfermeras y con muy pocos recursos en técnicos de auxiliares, de cuidados auxiliares de enfermería. En médicos en la mayoría de especialidades no hay médicos disponibles y nos tenemos que arreglar con lo que hay. O sea, no es un problema de falta de disponibilidad para contratar, es un problema de que en el mercado laboral no hay profesionales titulados en condiciones de ser contratados.
Madrid sigue siendo la comunidad que más contagios notifica. Fue el lugar donde se empezó a vivir la situación más complicada en esta segunda ola. Al principio el coronavirus afectaba más a los barrios del sur, pero en cuestión de semanas la situación empeoró en toda la ciudad y los ingresos también se dispararon. En plena desescalada tuvimos la oportunidad de visitar la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, al norte. Allí nos dijeron una frase que se nos quedó grabada. Si todo el mundo pudiese ver por un agujerito lo que sucede en una unidad de cuidados intensivos, se tomarían esto en serio y todo el mundo sería más responsable. Eso me lo contó Sonia, una enfermera. El doctor Juan José Rubio es el jefe de esa UCI en el Puerta de Hierro. Doctor Juanjo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Me alegro de hablar contigo otra vez.
Igualmente. ¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estáis?
Pues bueno, pues estamos como llevamos desde hace ya mucho tiempo, trabajando con poco descanso, trabajando con esta misma enfermedad que pensábamos que iba a desaparecer, pero que no, y que ha vuelto a aparecer y con fuerza. Y estamos pues cansados, pero luchando porque no nos queda más remedio.
Claro, entre otras cosas no sabéis hacer otra cosa, así que
sí.
Hazme la foto. ¿Cuáles son los números?
Pues mira, ahora mismo estamos ingresando muy despacio, poco a poco, gota a gota, cada vez más enfermos. Esta segunda ola es mucho más lenta, pero no sabemos si va a parar. Y ahora mismo estamos al 50-60% de ocupación de enfermos COVID, lo que quiere decir que algo más de la mitad de nuestros pacientes son COVID, pero la otra mitad o más son enfermos no COVID, y es la gran diferencia. Tenemos que atender a todos. En la primera ola casi no venían, pero en esta segunda ocasión los enfermos no COVID siguen viniendo y no podemos dejar de atenderlos. De modo que ahora estamos sumando las dos patologías pues prácticamente al 100% y a algunos sitios incluso a más del 100% de ocupación.
Hace pocas semanas hablábamos con vosotros, estabais preocupados por lo que podía venir. ¿Se han cumplido las peores expectativas en este otoño? Y si me apuras, la siguiente pregunta, ¿qué prevéis?
Pues no, como te decía, nosotros vamos muy despacio, incluso pues según el hospital que mires, podría parecer que estamos en meseta, es decir, que da la impresión de que ese ascenso se está estabilizando. Pero si miras lo que está pasando en Francia, por ejemplo, donde ahora mismo la situación es mucho peor que en España, y en Europa en general también, pues eso nos preocupa, porque eso quiere decir que si allí hace un poco más de frío que aquí, cuando aquí llegue el frío, no sé qué pasará. Si nos pasa lo mismo que está pasando en el resto de Europa, nosotros estamos ahora ya muy al límite, con lo cual no sé cómo vamos a poderlo llevar.
¿Ha cambiado el perfil? ¿Son más jóvenes los que ingresan?
Sí, un poquito más jóvenes que antes. No una gran diferencia, ahora no son chavales, pero vamos, sí que es gente más un poco más joven que lo que venía antes, es verdad.
¿Y cómo explicas eso? ¿Qué supones?
No lo sé, la verdad es que no nos explicamos muy bien cuál es la razón de por qué ahora es gente más joven. Sinceramente no lo sabemos, no sé si es que ahora hay muchos más casos y al haber más casos de contagio también gente de menos edad y eso hace que tengamos ahora pues más, no lo sé, la verdad es que no sabría decirte la razón.
Y casi para terminar, tratamientos, ¿qué haces nuevo, qué hacéis mejor que no hacías hace 4 o 5 meses?
Pues varias cosas. Lo que hacemos mejor para empezar, que conocemos un poco más esta enfermedad, aunque quedan todavía incógnitas, pero llevamos tantos meses ya trabajando con este tipo de enfermos que ya los conocemos un poco más y ya sabemos cómo van evolucionando. Y el saber cómo van, pues nos permite saber cómo atajar sus complicaciones. Por otra parte, el tratamiento ha cambiado en el sentido de que estamos dejando de utilizar muchas cosas que al principio usábamos un poco, pues casi a lo loco, sin saber si realmente eran útiles o no. Ahora ya sabemos, con mucha más información sobre la mesa, que hay cosas que no hacen falta usar, que incluso son fármacos que pueden traer complicaciones, y estamos usando pocos fármacos, y los pocos que usamos sabemos que son eficaces. Y luego otra razón que yo creo que está influyendo en que en esta ocasión los enfermos vayan un poco mejor es que hemos tenido hasta ahora, no sé qué pasará a partir de ahora, hemos tenido sitio para ingresarlos con cierta tranquilidad, a tiempo. Nos hemos cogido a tiempo y eso nos ha permitido tratarlos cuando no estaban tan graves. Eso también ha cambiado.
En fin, me quedo con la frase del principio, aquella frase de Sonia. Me parece que no hemos mirado por ese agujerito y, desde el punto de vista general, seguimos sin saber lo que pasa dentro de una UCI contra el COVID. Me parece, ¿eh, Juanjo?
Sí, yo creo que todavía seguimos sin saberlo, porque cuando nos visitan de vez en cuando gente a la UCI, se sorprende de lo que está pasando dentro. Y bueno, pues es que lo conoce la gente muy a medias, francamente muy a medias. Se asustarían bastante y muchos se lo tomarían más en serio si viesen con lo mal que lo están pasando algunos pacientes.
Doctor Juan José Rubio, jefe de la UCI del Puerta de Hierro de Majadahonda. Gracias, como siempre. Saluda al equipo.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Juanjo, chao. En España, el último dato de contagio revela que la incidencia sube hasta 452 por cada 100.000 habitantes. Este dato es especialmente preocupante en Navarra y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En estos sitios se superan los 1.000, hasta los 1.600 en Melilla. Es una burrada. El doctor Leopoldo Rodríguez trabaja con pacientes COVID en el Hospital Comarcal de Melilla.
La situación actual que tenemos en el Hospital Comarcal de Melilla es una situación crítica. Por no decir otra cosa, tenemos un colapso muy cercano que nos va a superar. La situación, con el número de pacientes que están llegando, preveemos que en los próximos días pueda llegar a colapsar las instalaciones.
Tienen ahora mismo la incidencia más alta de España. Esto significa que la situación, cuando estos pacientes comiencen a ingresar, podría empeorar más todavía.
El personal está sumamente preocupado por lo que va a suceder las próximas semanas. Nos encontramos que la incidencia acumulada actualmente, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio, es la más alta del país. Esto significa que estos pacientes diagnosticados en los últimos días se van a agravar a partir del octavo o décimo día. Con el volumen de pacientes que tenemos, las instalaciones preveemos que se van a colapsar. Entonces, estamos sumamente preocupados.
Bueno, al otro lado, sur de la península, al otro lado del estrecho, la situación no es mucho mejor. Laura es enfermera en las urgencias de un hospital de Jerez.
Bueno, pues en esta segunda ola se están viendo muchos casos con un rango de edad más amplio, desde personas muy jóvenes hasta personas muy mayores. Estamos viviendo de nuevo el colapso de las plantas y de la UCI, con lo que se están habilitando ya nuevas zonas en el hospital. Con respecto a la enfermería, pues estamos agobiados, ya que tenemos que adaptarnos a este colapso y al desconocimiento diario, y sobre todo por nuestros compañeros que caen día a día, que hacen que se tengan que aislar, aumenta el miedo y sobre todo vernos muchas veces solos.
Claro, cuando hablas con ellos casi todos coinciden en lo mismo, están muy cansados. Marina es también enfermera en el Hospital Carlos Haya de Málaga y ha trabajado sin parar prácticamente desde marzo.
Ahora que parece que viene una segunda oleada, pues ya la verdad que un cansancio llevado desde marzo. Muchos enfermeros pues no hemos tenido tampoco vacaciones para poder simplemente dejar de venir al hospital durante unos días. La verdad que el agotamiento tanto físico como psicológico pues se nota.
Castilla y León es otra de las comunidades más afectadas, tiene una de las poblaciones más envejecidas de España y eso influye directamente en el número de hospitalizaciones. De hecho, en la última semana han sido la autonomía con más ingresos por COVID. Los hospitales de Salamanca, León y Palencia están viviendo momentos complicados ya. También en Valladolid. El Hospital Clínico Universitario está consiguiendo igualar el número de ingresos y el de altas, pero lleva varias semanas con la UCI, no sé si colapsada, pero casi. El doctor Carlos Dueñas es el jefe del Servicio de Medicina Interna de este hospital. Doctor Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está la UCI? En una foto del hospital, por favor.
Pues la UCI está llena. Hasta la idea que en enero de este año las camas de UCI disponibles en nuestro hospital eran 11. Se han ampliado a 20 y ahora mismo tenemos 29 pacientes en la UBI. O sea, tenemos las 20 camas de la UBI ocupadas y estamos ocupando otras áreas con 8 o 9 pacientes que suelen ser REAs, URPAs o zonas que son claro, las que ocupan normalmente pacientes quirúrgicos o posquirúrgicos.
¿Esto lo preveíais? Una opinión casi personal, doctor. ¿Esto sabíais que iba a llegar o hace poco dijisteis cuidado, 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 o ha sido un bombazo?
Yo creo que todos pensamos que otoño iba a ser un otoño caliente, que en otoño iba a haber problemas, pero nosotros venimos sufriendo desde finales de agosto 25, 26, 28 pacientes en la UBI. O sea, que es que aunque pensáramos que iba a pasar, no pensábamos que se iba a adelantar, que iba a ser tan temprano. Nosotros llevamos desde finales de agosto sufriendo una prolongación de la primera o una segunda oleada.
Claro, la pregunta es muy fácil de plantear y muy difícil de responder. ¿Por qué? Lo digo porque hay quien dice que el aumento de ingresos en septiembre se produjo justo después de las no fiestas de los pueblos, que la gente, digamos, que festejó a su manera.
Sí, yo creo que hay una suma de cosas. Yo creo que la concienciación, no sé si por qué no se lo hemos explicado bien o porque, como decía antes un compañero, no han visto la realidad de lo que está pasando en los hospitales en la UCI, salvo los que están ingresados, pues la gente, yo creo que dimos un pistoletazo de salida a finales de junio y en julio pues parecía que todo se había solucionado y que no iba a pasar más. Entonces las cosas se relajaron y eso ha acabado llevando a estas complicaciones. Y una parte, nosotros una parte de lo que vimos en septiembre sí que parece que ha sido, si vas en nuestra zona, los pueblos que se fueron confinando siempre a los 10, 12, 15 días de las no fiestas celebradas, con lo cual algo de posibilidad de que eso sea causa sí que tenemos. Uh-huh. Yo creo que hay eso, relajación, un poco de relajación, falta de transparencia a la hora de transmitir la gravedad de la situación y eso ha llevado a esto.
En una comunidad autónoma, en una región, en esos pueblos y esa España de Castilla y León, con ese porcentaje de personas mayores, ¿ahí también notáis que los que llegan al hospital son más jóvenes o no? ¿O el problema sigue siendo para los de más edad?
Hemos estado todo septiembre y parte de octubre con una disminución notable de la edad de los pacientes que ingresaban. Se ha notado bastante, ¿eh? Tenemos pacientes desde 18 años ingresados en la UBI hasta 70 y tantos, 80, o sea que sí que se ha notado. Ha habido momentos, hace dos semanas, que más o menos estábamos al 50% entre pacientes por debajo de 70 años y pacientes por encima de 70 años, o sea que sí que se había notado bastante la disminución de la edad de los pacientes ingresados.
Teniendo en cuenta, doctor Dueñas, teniendo en cuenta el invierno en Castilla y León, el frío que hace y cómo pega ahí, ¿cuáles son las previsiones y si eso puede influir?
Sombrío, todo esto es se avecina un noviembre muy preocupante para todos los hospitales de Castilla y León. Estamos viendo las incidencias subiendo día a día en nuestra comunidad y eso al final repercute a la incidencia de hoy, la vamos a ver ingresada en el hospital dentro de 8 o 10 días. O sea que si no ponemos coto a esto, pues a mediados de noviembre, como bien ha dicho los representantes de la Junta de Castilla y León, pues hay previsión de que las cosas sean muy malas para los hospitales de nuestra región.
Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del tratamiento, ¿se puede ser optimista en algún sentido?
Bueno, conocemos muchas cosas de las que estamos utilizando en la primera oleada que nos sirven y que probablemente hayan condicionado también efectos secundarios que no deseables en alguno de los pacientes. conocemos, dentro de todo el desconocimiento de la enfermedad, conocemos bastante aceptablemente las fases por las que se va desarrollando esta enfermedad y podemos utilizar fármacos en los momentos adecuados. Antes estábamos utilizando, parte de estos fármacos ya los utilizábamos más con sospechas de que funcionaban que con certezas, pero ahora sí que es cierto que tenemos fármacos que sabemos en qué momento funcionan mejor y los estamos utilizando. Y es verdad también que el estar menos agobiados en las plantas y con personal más entrenado en esta pandemia, claro, y esta patología, pues sí que facilita que las cosas vayan un poco mejor y que también se den altas más tempranas.
Y la última, comentaba con el doctor Rubio, con mi amigo Juanjo, el jefe de la UCI del Puerta de Hierro, comentaba aquello que nos dijo una enfermera allí hace unos meses, y es que había que hacer un agujerito en la pared para que la gente viera lo que está pasando dentro de la UCI. Aprovecha, Carlos, y a quien nos esté escuchando, ¿qué le dices?
Yo creo que les tiene que quedar claro que hay que intentar parar esto, hay que limitar en lo posible todas las relaciones sociales y el salir del domicilio e intentar que el no tener contacto con lo que no sea estrictamente lo más cercano, pues evite el estar contagiando a seres queridos más mayores o incluso a otros no tan mayores y con patologías de base. Yo creo que la concienciación es fundamental. Si la gente empieza a darse cuenta de lo que se nos viene encima y hace las cosas medianamente bien, pues tendremos 2-3 semanas malas, pero podremos un poco mejorar a partir de la cuarta, quinta semana, y eso ya estamos hablando de diciembre, pero noviembre va a ser duro para un personal sanitario que está muy cansado, muy claro, cansado, muy cansado y con muchas bajas y sin posibilidad de encontrar recambios en ningún sitio. Eso es.
Carlos Dueñas, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Gracias y suerte, Carlos. Mucho ánimo.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Hasta aquí nuestro recorrido por los hospitales de España. En plena segunda ola, con la cifra de contagios que no para de crecer, es indispensable mirar a los hospitales. Queríamos saber de primera mano cómo lo están viviendo, qué es lo que esperan para los próximos días. Como siempre, la clave, lo decía el doctor Dueñas, es la responsabilidad individual. Esa es la mejor forma de que cada uno de nosotros frenemos al virus.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero ¿poderlo pagar mes a mes? Eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En los peores momentos, es bueno tener un buen policía al alcance de la mano o del pie.
Lo que necesitamos es un superpoli.
Espía por accidente.
Y él lo es.
Y Supercop 2 de Jackie Chan. El sábado por la tarde, en 13.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en todos los detergentes Ariel Original líquido cápsulas. Comprando dos, el tercero te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a analizar en qué consiste la futura ley de vivienda que regulará los precios del alquiler. Si se cumplen los plazos, a partir de primavera, los propietarios de una vivienda de alquiler no podrán cobrar lo que quieran, sino que habrá un tope máximo por ley. Una iniciativa que también se aplicará a los contratos anteriores a esta ley y que podría llevar a un incremento del mercado negro. Así lo ha contado en Herrera en COPE Joan Clos, presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler.
Esta forma no funciona. Hay que hacerlo mojándose con reformas de fondo.
Claro, incluso esta solución podría provocar que aumentase el mercado negro.
Esta es una de las conclusiones a las que se llega con el estudio de los casos donde se han aplicado. Se acaban organizando sistemas de transacción económica que son opacos a Hacienda.
Será una normativa muy similar a la que hace un mes entró en vigor en Cataluña. La idea de Pablo Iglesias es establecer lo que llaman, comillas, zonas de mercado tensionado, lugares en los que han subido mucho los alquileres. Entonces, según un índice de referencia, se acotarían los incrementos. Lo que ocurre es que la bajada podría ser excesiva, es lo que nos cuenta Pilar, que tiene dos viviendas alquiladas en Barcelona.
Las viviendas que tengo alquiladas ahora todavía tienen los contratos vigentes anteriores. Pero en el momento que terminen, si aplico los índices, sí, tendría que bajar muchísimo el precio, casi un 40% o más.
Pilar lamenta que el índice de referencia de los precios no tiene en cuenta, pues por ejemplo, que tenga terraza o no, aire acondicionado, muebles nuevos. La futura normativa estatal aún no está negro sobre blanco, pero los expertos advierten que reducirá la oferta. De hecho, muchos propietarios no descartan vender o buscar otras opciones.
Tengo que hacer bien los números porque, claro, hay hipotecas que hay que pagar y no sé si podremos afrontar con los alquileres y según estoy ya haciendo el estudio, ¿no? Pero vamos, me planteo o sacarlos del alquiler o buscar alquileres temporales o buscar alquileres para empresas.
Enseguida analizamos cómo te puede afectar la intervención del mercado de alquiler. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con más detalles de los presupuestos generales que hoy han llegado al Congreso. El Estado rescatará la seguridad social con 31.000 millones de euros.
Además, la región que recibe la mayor inversión pública será, oh sorpresa, Cataluña, que se lleva 2.200 millones. De los fondos europeos, el Ministerio de Transición Ecológica, con 7.000, es el que dispondrá de más dinero y no se destina ni un euro a las reformas estructurales que nos pide la Unión Europea. Empezamos bien.
El Gobierno se sube el sueldo.
Sí, según recogen también los presupuestos del Estado, el Gobierno se aplicará la subida salarial del 0,9 aprobada para los funcionarios. Ojo, el gobierno más grande de la Unión Europea. Pedro Sánchez cobrará el año que viene 85.845 euros y los cuatro vicepresidentes 6.700 euros al mes. Hace una semana, el Congreso y el Senado rechazaron incrementar sus retribuciones.
El gobierno aprueba el rescate de Air Europa por 475 millones de euros.
Para acceder a estos fondos, la aerolínea tendrá que aceptar las condiciones que le ha trasladado la SEPI. Por el momento, estas condiciones se desconocen. El rescate podría desbloquear la compra de la compañía por parte de IAG.
Renault reduce su producción en España.
Lo hará en la factoría de Palencia. Eliminará medio turno a partir del año que viene por el descenso de las ventas. Una medida que supondrá un recorte de 300 empleos fijos y eventuales.
Y terminamos de nuevo con las bolsas, porque toda Europa se ha teñido hoy de rojo.
Sí, el IBEX 35 se ha dejado un 2,7%, se ha situado por debajo de los 6.500 puntos, cota que no se veía desde mayo. También el resto de plazas europeas han sufrido pérdidas similares por el miedo al impacto económico de las nuevas restricciones para frenar el avance de la pandemia. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Así viene la información económica de esta jornada. La verdad es que no es posible encontrar un pequeño resquicio medio positivo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y mira que lo intentamos, ¿eh? Nada, y Belén nada. Le pone ahí a inco. Hablabas de las bolsas hace un instante. El Dow Jones está cayendo ahora mismo un 3,5%, más de 900 puntos, por el miedo a este rebrote en toda Europa del coronavirus, ¿no? Y las medidas que se están adoptando.
¿Qué es lo que más te llamó la atención del panorama del día?
Bueno, pues la verdad es que todo un poco, ¿no? Quizá menos la inversión de los que aparece en Cataluña de los presupuestos generales del Estado, que yo creo que eso es lo menos sorprendente, porque forma parte de esas negociaciones en la mesa política con Cataluña, pues todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención que se suba el sueldo del gobierno en estos momentos. Ayer escuchábamos a Lorenzo ATA, al presidente de ATA, decir que se han destruido 100.000 puestos de trabajo de autónomos, que espera que se destruyan otros 200.000 en los próximos meses, y que el gobierno, que lo tiene todo cubierto, todos los gastos cubiertos, se suba un 0,9% el sueldo, pues probablemente no me parece el momento más indicado, ¿no? Como tampoco me lo parece, por cierto, que se suba el sueldo a los pensionistas. Yo creo que algunos funcionarios sí, y depende, pero la situación que se plantean después de haber escuchado ya a la ministra de Hacienda asegurando que estos presupuestos que habían presentado ayer, bueno, pues que depende, que no se sabe, que ya veremos, que hay que tomárselos pues como no muy en serio, porque como en realidad no se sabe nada, me parece bastante tremendo.
Sí. Bueno, vamos a hablar de cómo puede afectar la futura ley de vivienda que el gobierno quiere poner en marcha antes de 3 meses y que limitará el precio máximo del alquiler, al menos en algunas zonas, veremos. Luis Fabra es profesor de la Universidad de Zaragoza y asesor inmobiliario del Colegio de Registradores. Luis, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿La intervención del mercado del alquiler, es la pregunta del millón, hará que bajen los precios?
Pues no, seguramente producirá el efecto contrario. Es una nueva medida de las muchas que se vienen tomando en el sector del alquiler. Recordemos que recientemente se han producido diversas modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y en todas ellas, intentando mejorar la situación del mercado de alquiler, lo que nos hemos encontrado es que cada vez funciona peor. Tenemos una escasez de oferta y tenemos un aumento de precios. Esta es una medida más que va precisamente a intensificar ese daño a quien se quiere proteger, al inquilino. Creo que va en contra de los intereses del propio mercado, que tiene que tener una dinámica mucho más natural y sin este grado de intervención. Y por otro lado, pues que no va a tener como resultado el objetivo perseguido, no va a producir una reducción de precios, sino todo lo contrario.
¿Puede aumentar el mercado negro?
Pues sí, como bien decía Joan Clos, pues es una de las consecuencias, y las experiencias internacionales ahí están. Es decir, que cuando tenemos un límite en el precio, lo que generamos es claramente un efecto expulsión. Y aquellos que permanecen en el mercado, pues permanecen a unos niveles de precios que tienen que garantizar por otra vía. Entonces, pues bueno, esa vía no es precisamente una vía transparente, y yo creo que en definitiva pues genera un perjuicio para toda la dinámica. Yo llevaría la reflexión un poco de todos estos cambios que se vienen produciendo, ¿no? De pasar de 3 a 5 años, de penalizar a aquellas empresas que se animan a alquilar vivienda, y ver el resultado, y es que el mercado no funciona, ¿no? El problema fundamental que tiene el mercado del alquiler es la escasez de oferta, y viene derivado de un problema de seguridad jurídica. Las personas, pues en no pocos casos, inquilinos, pues realizan procesos en los que no afrontan sus compromisos de pago, se ocupan viviendas, se generan daños en vivienda, y lógicamente en ese contexto, pues aquella persona que tiene vivienda y quiere alquilarla, pues realmente es un, vamos a ir, es para ponerle una medalla, es una persona realmente valiente, ¿no? El animarse hoy en día a entrar a un mercado de alquiler. La regulación es totalmente desequilibrada entre propietario e inquilino y lo que hay que buscar es soluciones que mejoren la oferta. Y esas soluciones están sobre la mesa y se conocen.
¿Qué serían? ¿Cuáles, profesor?
Pues mira, para empezar, intensificar la seguridad jurídica. Y eso es gratis, es decir, no cuesta dinero, no cuesta recursos públicos. Y es algo tan sencillo como garantizar que un contrato que se firma entre partes se cumple. Es decir, que se paga la renta acordada y si no se paga esa renta, se desaloja rápidamente la vivienda. Que no se fomenta la ocupación o que esa ocupación, si se produce, se libera inmediatamente y que cuando se devuelva la vivienda se devuelva en las condiciones correctas. Por otro lado, ¿por qué no podemos tanta intervención de administraciones públicas generar una intervención, pero en sentido positivo, no en sentido negativo? ¿Por qué no creamos unos incentivos fiscales para que haya más oferta de vivienda? ¿Por qué no bonificamos el impuesto de bienes inmuebles de las viviendas que salgan al mercado en régimen de alquiler? ¿Por qué no trasladamos una bonificación o un mejor tratamiento fiscal en el IRPF a aquellas viviendas que sean alquiladas? Hay que actuar sobre la oferta, hay que incrementar la oferta de vivienda. Y precisamente uno de los agentes que más intensamente puede mejorar esa situación son las empresas. Se penalizan a las empresas, se actúa contra esas empresas, pero las empresas son uno de los pocos agentes que puede cambiar este mercado de alquiler, que pueden sacar al mercado miles de viviendas. Las SOCIMIs que se critican tan intensamente, pues son unos de los pocos agentes, o los fondos de inversión, que pueden sacar al mercado miles de vivienda, aumentando la oferta y reduciendo los precios.
Me acompaña Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Yo quería preguntarle por el ejemplo de Berlín, ¿no? Porque efectivamente en Barcelona ya está esta ley que está recurrida al Constitucional. Vamos a ver lo que sucede, exactamente igual que en Alemania. Pero lo que sí que hemos visto en la ciudad de Berlín es que ha caído la oferta de viviendas en alquiler un 25% desde que el alcalde, un hombre muy de izquierdas berlinés, decidió poner este tope al alquiler, ¿no? Y están desesperados los berlineses porque en Alemania, en donde normalmente había casas para alquilar y había viviendas, había un parque de viviendas para alquilar bastante amplio, en la ciudad de Berlín se ha reducido muchísimo. ¿Esto no puede suceder al estrecho mercado que ya tenemos, de hecho, en España?
Sí, eso ha ocurrido en Berlín. Está ocurriendo en los pocos días o casi un mes de vigencia en el caso de Cataluña. Y yo tengo un amigo ingeniero trabajando en Berlín. Me dice una frase que me quedó impactado y es que es más fácil encontrar trabajo que vivienda. Es casi imposible encontrar vivienda. Hay otros mercados, otros ejemplos, en Suecia, por ejemplo, ¿no? El tiempo medio de espera para conseguir una vivienda en un mercado intervenido es entre 8 y 20 años. Es decir, podemos aspirar y poner esas etiquetas de venga, vamos a proteger al inquilino, pero vamos a hacerlo de forma inteligente. El inquilino se aborda de forma global y hay que distinguir los tipos de inquilinos. Hay personas y familias que no pueden pagar una vivienda, por supuesto, y en ese caso tiene que haber una intervención desde la administración pública para garantizar que aquellas personas que no pueden pagar un alquiler tengan una vivienda. Perfecto. Hay otro tipo de personas, un segundo grupo, que pueden pagar un alquiler, pero no el que le pide el mercado. Personas jóvenes, personas que tienen un nivel de trabajo, que tienen un nivel de renta bajo, ahí tenemos que intentar ayudar, complementar su capacidad para llegar a ese cliente. Y luego está el mercado libre. El mercado libre donde hay personas que optan por alquilar una vivienda porque su trayectoria vital es lo que le considera más adecuado o porque simplemente es lo que le interesa o le gusta, ¿no? Y lo que no podemos es intervenir en un mercado únicamente focalizando en un ámbito concreto de una tipología de esos tres grupos, que es el primero que he citado. Tenemos que diferenciar el tipo de agentes desde el lado de la oferta y de la demanda que hay en el mercado y actuar de forma inteligente sobre ellas. Pero fundamentalmente lo que ha funcionado, en el caso de Sydney y otros casos que hay en el mundo, es actuaciones sobre la oferta, incrementando, incentivando que esas viviendas que existan. Es que España es el país de la OCDE con mayor número de viviendas por familia y por habitante. Las viviendas ya están ahí. Lo único que hay que hacer es garantizar, dar seguridad jurídica, que aquellos tenedores de viviendas lo saquen al mercado. Pero vamos a darles una garantía. No vamos a poner problema tras problema, porque haciéndolo de ese modo, el resultado ya sabemos cuál es, claro, el que tenemos actualmente.
En cualquier caso, me temo que vamos a seguir hablando y llamaremos en otro momento al profesor Fabra, don Luis, de la Universidad de Zaragoza, asesor del Colegio de Registradores. Gracias por la clase particular, Luis. Buenas noches.
Buenas noches.
Nos vamos al dato. Pilar, el dato hoy es 1.265 millones de euros. ¿De qué?
A la previsión de pérdidas que prevé el sector de la música española en este año 2020.
Caramba, pérdidas mucho mayores de lo previsto, ¿no?
Sí, se disparan las pérdidas porque la situación está lejos de mejorar. La cifra inicialmente prevista de daño económico, Ángel, se ha duplicado con el transcurso de los meses. A mediados de este año, desde Es Música, que es la Federación Nacional de la Música, se hablaba de unas pérdidas de unos 662 millones de euros. Bueno, pues ahora esa previsión se duplica. La industria discográfica española va a sufrir además unas pérdidas directas de más de 100 millones de euros a causa del coronavirus, según ProMusicae.
¿Y alguna medida para ayudar a este colectivo?
Bueno, pues le pidieron al ministro del ramo de todo y por su orden, creo que se llama Rodríguez Uribes, el de Cultura. Entre otras cosas, querían retrasar el pago del IVA, garantizar la liquidez de las empresas, en particular para pymes y autónomos del sector de la música, o el impulso de una línea de financiación ICO para las compañías de este sector más afectadas por el COVID. Como sabes, las líneas ICO se han dado a través de la banca y ya empiezan a tener que devolverse. Caramba. Sin ingresos.
Lo dicho, sí, no, evidentemente. Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
Buenas noches, besitos.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias del año. La NASA anunciaba hace un par de días que en la Luna hay agua. Tras esta noticia, la NASA no daba muchos detalles, tan solo un guiño al programa Artemisa, y es que quieren volver a pisar la Luna en el 2024. Vamos a ver si arrojamos un poquito de luz a este descubrimiento. Ciencia, como todos los miércoles en La Linterna, con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuánto de verdad, cuánta agua hay, qué supone este descubrimiento, Jorge?
Bueno, de verdad, mucha. O sea, sabemos que existe agua en la Luna desde hace mucho tiempo y además se sabe que pudo llegar hace miles de millones de años a lomos de cometas, de asteroides que impactaron con el satélite, igual que hicieron con la Tierra, y que depositaron ahí las moléculas de agua. ¿Cuánta agua? Eso no lo sabemos del todo, pero las estimaciones dicen que quizá más de la que se pensaba hasta ahora. El agua en la Luna no está en estado fundamentalmente líquido, eso es evidente. Las temperaturas en las regiones de la Luna donde puede haber agua rozan los 150-180 grados bajo cero, y está fundamentalmente acumulada dentro de minerales, dentro de roca, en pequeñas proporciones, pero que todas juntas, todas estas pequeñas trampas de hielo, trampas de frío que llaman los científicos, pueden llegar a acumular una extensión de agua pues como una piscina que tuviese el tamaño de Extremadura, unos 40,000+ kilómetros cuadrados. Otra cosa es que ese agua sea accesible, pueda ser utilizada o sirviera en el futuro para la exploración espacial, que es lo que la NASA ha anunciado, quizá un poquito precipitadamente, pero ha anunciado a todo el mundo.
¿Cree que esto va a activar el interés por volver? ¿Es un pasito más? ¿Es evidente que habrá que volver a la Luna?
Sí, no, sin duda. La NASA lo hace esto muy bien, además, y tú lo sabes porque muchas veces hemos hablado de estos anuncios de la NASA que tienen un puntito de marketing, mucha ciencia sin duda, pero también un puntito interesante de marketing. Hay un programa de vuelta a la Luna, la misión Artemis, que pretende que en el año 2024 un ser humano vuelva a pisar el satélite. En este caso quieren que sea una mujer, la primera mujer que ha ido jamás a la Luna, pues ocurrirá, si todo sale bien, en 2024. Y este programa empieza ya el año que viene con el envío primero de una nave sin tripulación humana, después, un año después, una nave con humanos, pero que no van a pisar la Luna, sino que van a orbitar alrededor de la Luna y van a ver cómo puede aterrizar en el futuro una nave, y posteriormente la nave que devuelva, después de 1972, de la última vez que un ser humano estuvo allí, a un ser humano a la Luna. Sin duda, este tipo de anuncios ayuda a que estemos más pendientes de esas misiones y que, por lo tanto, no se nos olvide que la NASA existe.
¿Es ciencia ficción si digo que el ser humano está más cerca de poder habitar en otro lugar que no sea la Tierra, Jorge?
Bueno, no es ciencia ficción, pero está muy lejos. Está un poquito más cerca, pero se está muy lejos de ello todavía. Si es verdad que si existe agua, existen recursos para la sostenibilidad de la vida. No porque directamente se pueda consumir, que a lo mejor también, pero sí porque el agua no es otra cosa. Eso lo sabemos desde el colegio, ¿verdad? Que H2O es hidrógeno y oxígeno, y si descomponemos el agua en sus componentes, pues tenemos por un lado oxígeno para el mantenimiento vital, para las plantas, e hidrógeno como fuente de energía, un combustible ideal para poder mantener los aparatos que allí existiesen. Así que sí, que puede ayudar a que haya un hábitat en la Luna dentro de menos de lo que pensamos.
¿Cambiamos de tercio?
Claro que sí.
Venga. Esta semana conocíamos un estudio publicado por Cardiovascular Research, revista que apuntaba a que el 15% de las muertes por coronavirus podrían tener una relación con la contaminación del aire. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, fíjate, es una investigación absolutamente fascinante porque ha relacionado cómo es nuestra salud cuando nos enfrentamos a la contaminación atmosférica y cómo esos cambios de la salud pueden provocar que seamos más vulnerables contra la COVID-19. Se han investigado en prácticamente todo el mundo los niveles de contaminación atmosférica desde hace varios años hasta nuestros días. Se han cruzado con los datos de mortalidad oficiales por la COVID-19 y se ha descubierto que es posible que, como media en el planeta, un 15% de las muertes generadas por COVID se hayan producido porque las personas que habían padecido la enfermedad también tenían algún tipo de concomitancia con alguna enfermedad respiratoria derivada de la contaminación atmosférica. En España, en concreto, el porcentaje es del 9%. Es decir, que si hacemos caso a las cifras oficiales, estamos hablando pues, de unos 30 y pico mil fallecimientos, pues a lo mejor 3.000 personas han fallecido por COVID que no deberían haber fallecido si la contaminación atmosférica hubiera sido menor. La explicación doble: por un lado, la contaminación hace que nuestros pulmones sean más débiles, las vías respiratorias tengan otras enfermedades que con la COVID se agravan, y después, dicen los científicos, es posible que el receptor que utiliza el virus para entrar en nuestras células, que se llama ACE2, pues se multiplique cuando estamos en exposición a la contaminación atmosférica. Le damos más puertas de entrada al virus y, por lo tanto, nos pone más malitos.
Oye, ¿qué contaminación es más peligrosa? Al menos en teoría. ¿La industria, bueno, los coches, la acción humana en suma?
Sí, este estudio ha dividido entre toda la contaminación antropogénica, todo lo que genera el ser humano y lo que solamente es contaminación derivada del transporte. Lo más peligroso, tanto de un tipo como otro, son las llamadas micropartículas, partículas que se emiten cuando quemamos combustibles fósiles. Por ejemplo, con la gasolina, con el gasoil, se generan unas micropartículas de un tamaño muy pequeño, de 5 micras o de 2,5 micras. Son tan pequeñas, sobre todo las de 2,5 micras, que pueden entrar en los alveolos de nuestros pulmones, atraviesan los tejidos y se acoplan allí y nos producen una acumulación que poco a poco va deteriorando nuestra capacidad respiratoria. Ese es el tipo de contaminación que más vulnerables nos convierte contra el virus, contra el coronavirus. Y es el tipo de contaminación que habría que evitar. Por desgracia, no estamos a tiempo ya para esta pandemia, pero sí que nos pone en relación de que la contaminación y las pandemias pueden ir en el futuro muy relacionadas.
Jorge Alcalde, La Ciencia en la Linterna, todos los miércoles. Gracias, compañero.
Pasa buena noche y hasta otra.
Cuídate, George. Chao. Todos los días, antes de las 10, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué pasa, Gilote? Pues mira, hoy se lo come el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Que esta mañana, que ya lo has contado tú, la Guardia Civil ha registrado viviendas, oficinas y almacenes en la operación esta contra quienes presuntamente lideran lo de la plataforma Tsunami Democrática y desviaron fondos, parece, para financiar el tinglado de Puigdemont en Bruselas. Y esto ha pillado a Artur Mas mientras hablaba, por hablar, con Gemma Nierga en la tele. y se cogió un globo. Escuchen.
Mi pregunta es, ¿por esto hay que detener a la gente? ¿Para esto vas a la administración y pides los expedientes? Ya nos hemos encontrado con este tipo de espectáculos otras veces. Si es mucho más fácil, vas allí y pides expediente por expediente.
Vamos a ver, Artur. Oye, que he visto que te has dejado pelilla, ¿eh? Y el vicepresidente se ha puesto moño. Qué importantes son los pelos en política, ¿eh? ¿Por qué haréis esto? Bueno, así que dices que lo que ha hecho la Guardia Civil es montar un espectáculo por haber realizado los registros y detenido a algunas personas. Y que si están buscando pruebas de malversación de fondos públicos, lo que tendrían que haber hecho es ir a la administración y pedir los expedientes. Claro, Artur. ¿Cómo no se le habrá ocurrido esto a los incapaces de la Guardia Civil? Que en la administración catalana tenéis organizado por carpetas los delitos que se han cometido. Ahí, con separadores. ¿A que sí? ¿Eh? Aquí están los archivos de blanqueo, aquí los de malversación, aquí los de financiación ilegal. ¿Cómo son los de la Guardia Civil, Artur? Mira que les gusta montar el numerito cuando con ir a la administración, pedir cita y decir, oye, que te den los expedientes de cada delito, coño, ya está resuelto. Así que, por afirmar que la Guardia Civil no debió registrar ni detener a nadie, sino ir a la administración y pedir los expedientes que documentaran la presunta comisión de un delito, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Es fantástico.
Es muy grande. Creo,
hay un crimen y digo, por favor, deme la pistola. Vamos, que te meto.
Pues si vos queréis saber lo de estos delitos, chavalote, pues vete y si pide no. Los expedientes.
Claro,
ya
hay
está.
Hay un secuestro y por favor, mire, buena, soy la Guardia Civil. ¿Me puede decir dónde tiene al secuestrado?
Correcto. ¿Eh?
Hay un yihadista. Oye, venga, chaval, ¿dónde vas a poner el coche bobo? Venga,
ya está, no hace falta montar.
Enróllate, dame los papeles.
No hace falta montar estos numeritos.
Ay,
lo tenemos
pena. Todo
ya.
Gracias, Julius.
A ti, salao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió en la cuadra.
Volando voy. Nueva temporada. Mañana por la noche... En 4. Vívelo en Mediaset España.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que vivas por todo el mundo? ¿O hasta que cada día pruebes una cosa nueva? Sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Si antes ibas a la máquina de café del trabajo y escuchabas esto, y ahora solo escuchas esto, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros de trabajo, esos con los que tomas café cada día. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.